otro domingo, y no un domingo cualquiera. Después del Boca River tenemos este clásico de la política exterior.
Agrándate un poco, pero, ¿sí?
Sí, sí. Bueno, no vamos a hablar del resultado porque hay caras largas y caras felices, así que mejor no decir
cargadas interminables.
Exactamente. Más que eso, nosotros vamos a hablar de otra, no es rivalidad, porque en realidad es más lo que nos une que lo que nos separa, como dice la geografía, Amanda. Y hoy vamos a hablar de ese gran y lindo país que es Brasil.
Sí, exactamente. Y no nos conformamos con cualquiera. No. Hemos traído a una periodista.
Ahora vamos a contar después esto de quién se trata, pero yo voy a solo recordar esto. Hay pocas personas, hay, por suerte, pero no tantas, que pueden ser testimonio de aquella idea entre Alfonsín y Sarney, de crear no el Mercosur, sino la relación Argentina-Brasil, que después fue el Mercosur. De esos países hermanos que crecían juntos, que se complementaban, que solo eran rivales en el fútbol, pero que salían al mundo juntos. Y como los pueblos se organizan antes, muchas veces, que sus dirigentes, muchos de los que nos están escuchando han viajado a Brasil no sé cuántas veces.
Uy, cada verano.
¿No? Y muchas, hay compañías aéreas brasileñas que cuentan que el primer lugar del destino de los brasileños al exterior es Buenos Aires. Y la Argentina, por supuesto. Ahora Córdoba y Mendoza también. Y viceversa. Los argentinos, cuando empezamos a salir, ¿a dónde vamos?
¿A Brasil
o a Uruguay? Así que, señoras y señores, vamos a hablar en este programa que es Nacional Global del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Así que empezamos con Brasil.
Nacional Global. Por la radio de todos.
Florencia Mendoza, tenemos el grupo de comunicación que se llama el Caricol, como le dicen, ¿no? Un
nombre largo
que otro día lo explicamos,
sí.
Con muchos periodistas que se encargan de seguir los temas de política exterior. En este caso, ¿a quién hemos traído que está como...? Porque son periodistas argentinos los que están.
Sí, bueno, y ella es, creo que se me va a aceptar la descripción, es mitad argentina.
Ya sí, ¿no? ¿Cómo le va Marcia Carmo?
Muy bien, ustedes.
Marcia, ¿hace cuánto que estás en la Argentina yendo y viniendo con Brasil?
Mi relación con la Argentina empezó en 1995, de forma muy intensa. E, bueno, vivi 3 anos, era corresponsal de um diário brasileiro, o Jornal do Brasil, e depois volvi a Brasil um largo rato, e depois volvi para cá outra vez, e, ou seja, tenho um amor profundo para o país, e é um país que me interessa muito, cada vez mais, é um país que me intriga, em realidade, e, por sua história, por a relação que tem com o Brasil, por... Não sei, de alguma maneira, há temas que se repetem na Argentina e há outros que se reinventam, não? Então, essa mescla sempre me ha atraído.
Você escreveu um livro sobre os argentinos, em português, sí. E depois em espanhol, há um par de anos, 3 anos. Que foi o que te hizo escrever isso? Por quê?
Bueno, um livro que escrevi com Mônica Anakiev, que era corresponsal do Globo e eu do Jornal do Brasil, e sempre dizíamos que quando falávamos de Argentina em Brasil, todavia se tinha uma imagem muito superficial da Argentina. O argentino é arrogante, não se dizia o porteño, se dizia o argentino em geral. O argentino é arrogante, e a Argentina quer ganhar o Brasil em todo. Ou seja, isso da rivalidade estava presente. Então, o que tratamos de fazer foi mostrar que são os argentinos, quem são os argentinos, sua relação com a política, sua relação de afeto, com o dinheiro. Há muitas coisas que somos muito diferentes. E foi isso que tratamos de fazer neste livro.
Você sente que passa o mesmo com os argentinos com respeito ao Brasil? Porque Brasil é um continente em si, não é o mesmo o norte que o sul, que o nordeste. É tudo bastante diferente, não é o mesmo um carioca...
Que um paulistano. Que...
Exato. E que não é um paulista, é como porteños, sí. E bonaerenses. ¿Vos crees que pasa lo mismo con los argentinos, que muchas veces hay un conocimiento muy superficial?
A veces sí, depende mucho de dónde uno va, ¿no? Con quién uno conversa y todo. Pero, no sé, si vas al mundo diplomático, no. Si vas al mundo universitario, tampoco. pero hay sectores que sí, que todavía no pueden imaginar, por ejemplo, un brasileño enojado o un brasileño indignado, sorprendido, que se ha sorprendido, como también nosotros, con las protestas del 2013,
claro,
porque ahí hubo un cambio en Brasil en el sentido explícito, ¿no? De actitud, se pareció mucho más a la Argentina, ¿no? Trabajando con estereotipos,
sí,
¿no? Estereotipos.
Uh-huh.
Eso, entonces creo que depende mucho de dónde uno va.
Bueno, nosotros tenemos que hablar de qué va a hacer la Argentina con respecto a los cambios políticos que están ocurriendo en Brasil.
Sí, primero que esperar y
esperar,
después qué hacer.
Pero ya igual han anunciado algunas cosas. Algunos diplomáticos profesionales están diciendo, bueno, por favor esperemos. Pero bueno, esto es periodismo y las cosas hay que seguir analizándolas y entender. Ya dentro de una semana tenemos el G20, así que vamos a aprovechar que para ver qué hacemos, qué podemos hacer con nuestro principal país hermano, el principal socio del Mercosur. Nosotros vamos a hablar con Marcia Carmu, que hace corresponsal de, bueno, también de la BBC de Londres, de, bueno, Clarín en portugués. ¿Dónde has estado? ¿En el Estado? No, en el Globo.
Trabajé mucho tiempo en Jornal do Brasil, trabajé en el Globo, en Radio Globo, trabajé en la revista Veja, en el diario
claro.
Día. Trabajé en las principales redacciones.
Las principales, sí, la revista
algunas
Veja.
Algunas de las principales redacciones en Brasil.
Bueno, todo esto para decir que quien está ahí con nosotros charlando no es alguien que solo es buena persona, que lo es, sino alguien que tiene un conocimiento muy importante de cómo entender las relaciones entre los dos países y lo que está pasando en Brasil. Nosotros preguntamos, y ahí tenemos un audio, unos audios que preparó Florencia, a tres periodistas que siguen política exterior desde la Argentina. ¿Qué hacemos con esta triada o dueto? Vamos a hacer triada, sería Bolsonaro,
claro.
El ministro Guedes,
Araújo.
¿Está bien dicho?
Muy bien. Ernesto Araújo, el próximo canciller, y Pablo Guedes.
Que tuvieron de diferentes formas algunas declaraciones donde la Argentina, para decirlo suavemente, deja de ser, al menos en los discursos, el principal socio de Brasil en la región. Pero, ¿a quién escuchamos primero, te parece a vos?
Bueno, ¿te parece empezar con el colega Jorge Elías?
Jorge Elías, otro gran periodista también. Muchos años en La Nación, ahora está en Continental, en varios lados. Bueno, no voy a contarlo, porque la última vez me dijo, basta Guillermo de contar toda mi trayectoria, por favor.
Pero es bueno, muy humilde, pero
una de las personas más inteligentes que hay en el periodismo argentino. Esto decía Jorge Elías de lo que puede hacer la Argentina con Brasil.
Esperar y ver, la típica fórmula de la diplomacia cuando aún no está claro cuál será el rumbo que emprenderá el otro. En el caso de Brasil, que es sensible para la Argentina por ser su principal socio comercial, lo económico no tiene por qué ir atado a lo político. Bolsonaro es un fenómeno o un problema de Brasil. Que haya designado canciller a Ernesto Araújo a tono con su mensaje nacionalista y aparentemente contrario a la globalización no implica hacerse eco de su posición. El mundo, al fin y al cabo, es pragmático, versátil. La prueba es que Brasil seguirá dependiendo económicamente de China, contrario al modelo proteccionista de Donald Trump. El plan del nuevo Itamaraty contempla una reformulación del Mercosur, que supedita, entre otros asuntos, el acuerdo con la Unión Europea, previsto para este fin de año, y Bolsonaro asumirá el 1 de enero. La idea, que ha sido expuesta también por la futura ministra de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina, sería acordar con cada país, no en bloque. Algo similar había dicho el ministro de Economía designado por Bolsonaro, Paulo Guedes. Por eso, creo yo, hay que esperar y ver y mantener una relación madura entre ambos gobiernos.
Vamos al periodista Jorge Elías reflexionando sobre lo que podemos esperar de Brasil y haciendo mucho hincapié en el pragmatismo.
¿Cómo lo ves vos? ¿Se puede ser pragmático con alguien que dice que tu prioridad no va a ser tu país, como él hasta ahora?
Mira, creo que es una relación, es un gobierno que va a ser muy nuevo, la forma ya se muestra muy nueva para el mismo Brasil, la forma de hablar, de, bueno, los diálogos, las palabras que se usan. El futuro canciller de Brasil, antes de ser canciller, tenía un blog que dijo que el PT, por ejemplo, no era partido de trabajadores, pero sí partido terrorista. O sea, hay una forma de decir las palabras de una manera muy fuerte. Paulo Guedes ha dicho que cuando preguntado por Eleonora Gosman de Clarín, cuando preguntado como si la Argentina era prioridad, y él dijo que no, no era una prioridad, y también dijo que el Mercosur tampoco. Después él ha como que recuado, ¿no? O sea, creo que es como que de a poco se van a conocer, también el nuevo futuro gobierno va a conocer mejor la importancia de la Argentina, ya sabe, si uno conversa con diplomáticos brasileños, en off dicen, la Argentina es uno de los principales socios de Brasil, no solo en términos económicos, pero también estratégicos, desde cuestiones nucleares, el periodo militar, o sea, de democracia, de la vuelta a la democracia, hay mucho en juego. Entonces, que se entiende adentro de algunos sectores de Itamaraty es que todavía se está, el nuevo gobierno está aprendiendo, el nuevo futuro gobierno todavía está aprendiendo la importancia de Argentina. Va a ser algo diferente, va a ser algo que por ahí no estamos acostumbrados.
¿Cómo lo ves vos, viviendo en la Argentina, el tema de la grieta, de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, con respecto a Brasil? Ahora, ¿cómo vos, conociendo las dos sociedades, cómo podrías decir que ahora es en Brasil? ¿Existe esa división tajante, sobre todo por cómo fue la elección? Desde afuera parecería que sí, pero ¿cómo lo ves vos eso? ¿Existe? ¿Qué diferencias o similitudes puede haber?
Es como que la grieta que hay en Brasil también se ha extendido de alguna manera, o sea, en relación a Brasil, ¿no? A otros países. Hay gente, principalmente en la Argentina, que está principalmente en contra de Bolsonaro. Hay una línea muy fuerte en contra de Bolsonaro. Hay otra que yo percibo que está, opa, ¿qué está pasando acá? Y hay otra, ¿cómo ustedes votaron en él? Pero tratando de entender, ¿no? Un poco de esto pasa en Brasil también. Esa fue una campaña muy agresiva en Brasil, que no estábamos acostumbrados a tanta agresividad, bueno, con cosas nuevas, ¿no? Nuevas herramientas como el WhatsApp, tener que decir, tío, por favor, para de mandarme, a mis claro. tíos tenía que decir, para de mandarme noticias que son fake news. No es verdad que la columnista de O Globo haya dicho que quiere, no sé, cosas horribles, uh-huh. ¿no? Entonces fue un nivel de agresividad que no estábamos acostumbrados, pero que ganó todo su espacio con las redes sociales. Y bueno, familias que no, cosas que pasaban aquí en el pasado en la Argentina, pasó en Brasil ahora, cosa que nunca nos había pasado, de familias no invitar, no lo invite porque él vota Bolsonaro, o invitemos a otras, o sea, hubo una división de familias, de parejas, que ahora recién se están reconstruyendo, pero sí hubo una grieta.
Es interesante ver que están ganando los extremos, ¿no? El discurso político no solo en Brasil, sino sí. en otros lugares. Bueno, de hecho, Donald Trump, quien dentro de poco está en Buenos Aires, también ha ganado elecciones con ese tipo de discursos. Florencia, teníamos también a otros invitados, entre comillas, porque los tenemos grabado, otras personas importantes del CARICOL, en este caso periodistas también, que le preguntamos qué es lo que estaban viendo ellos con respecto a Brasil. ¿A quién te parece de los dos que tenemos? ¿Con cuál te parece vos que escuchaste bien los testimonios que vayamos?
Bueno, si te parece, podemos seguir con Natalia Niebieski-Biat.
Natalia decía lo siguiente.
En países sumamente presidencialistas como Brasil y Argentina, lo que creo es que las cancillerías en sí mismas van a ser poco y nada. De hecho, en los últimos años hemos visto un poder cada vez mayor de las decisiones políticas por sobre la diplomacia, donde se ha visto un achicamiento enorme de su influencia. De hecho, también en Estados Unidos es así, hay una tendencia con estos líderes fuertes a sobrepasar estos escenarios. En lo que hace a la Argentina y Brasil, Bolsonaro, Araújo y Macri y Fori, en este caso, que van a convivir solo un año en caso de que no haya reelección, menos de un año, Lo que yo creo es que hay que esperar, porque Brasil durante la campaña tuvo con Bolsonaro expresiones y sus ministros como futuros, como el de Economía, Guedes, muy fuertes. No tanto Bolsonaro, que habló con Macri y demás, pero Guedes hizo esas amenazas de que el Mercosur no era prioritario, se disculpó, pero sin embargo la ministra de Agricultura futura en las últimas horas fue en ese sentido, pero hay cosas que son más importantes también, no solo el futuro del Mercosur, que va a depender también de lo que presionen los empresarios para los que el Mercosur ha sido muy importante, sino recordemos el superávit de más de 8.500 millones de dólares que tienen los brasileños con la Argentina de sus ganancias con el Mercosur. Por otra parte, pero hay otras políticas que son su alineamiento importante a los Estados Unidos en temas de alta relevancia internacional, como la mudanza a la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén, y bueno, y también que Brasil decida marchar solo sin ese contacto permanente que había de puesta al día de algunos temas que se hacían en conjunto con la Argentina.
Bueno, Natalia, diga usted el apellido, Florencia, Nievskiviat, ¿lo dije bien?
Nievskiviat.
Bien, siempre lo digo mal, Natalia se enoja. Buena periodista, Natalia.
Sí, excelente análisis.
Sí. Tiene un carácter fuerte, pero muy buena periodista. ¿Qué te parece lo que decía ella, Marcia Carmo? ¿A vos cómo ves eso? ¿Ves que
el peso del presidencialismo, peso del presidencialismo es tan fuerte en países como los nuestros como para que la política exterior se deje llevar por los liderazgos?
En Brasil no era muy así, porque de alguna manera Itamaraty siempre fue una institución en sí mismo.
El primer ministro.
Exactamente, sí. O sea, con mucha jerarquía, con mucha independencia, y ahora puede ser que haya un cambio, porque de hecho Araújo y Bolsonaro se acercaron durante la campaña, entonces era una diferencia.
Ayúdanos a entender, a ver si está bien, yo tengo la idea que Itamaraty históricamente en cada ministerio tiene un delegado. De la cantidad de ministerios, que son muchos en Brasil, hay un delegado siempre de Itamaraty. Con lo cual, cada política que se decide doméstica, cuál es la relación de Brasil con el mundo para su beneficio, lo cual corresponde. Por eso se hablaba que era como un primer ministro que siempre estaba en todos los ministerios. ¿Eso es así? ¿O es alguien que me lo contó? ¿O fue una época?
No, algo que hay sí muy fuerte es, por ejemplo, algum embajador e seu equipo, que você porque dentro do Itamaraty mesmo, embajadores que cumprem papel, por exemplo, não sei, especialistas em saúde, especialistas em congresso. Então, se há um equipo com algum embajador que sempre vai ao congresso a escutar, a conversar de diferentes setores, ou seja, não é que estão aislados, estão interligados de alguma maneira, e sempre pensando em como proporcionar isto, promover isto em termos de relações internacionais, não em termos de relação externa, sempre isso vinculado a esse tema.
Há uma... Os que comparam a Donald Trump com Bolsonaro, as similitudes... Eu queria chegar a esta pergunta. Apenas assume Donald Trump, muchísimos funcionários, e a verdade que bastantes, do Departamento de Estado renunciaram por el enfoque de la política exterior que daba Donald Trump, que no hace falta ser demasiado... No hay que leer demasiado para ver cuál era. Con la tradición tan fuerte que tiene Itamaraty y sus cuadros, a pesar de que Araújo viene de ellos, pero es un rara avis, ¿vos crees que... ¿podrías descartar que va a pasar algo así? ¿Crees que podría llegar a haber algún tipo de... rebelión, renuncia, malestar dentro de la diplomacia brasileña de carrera?
Por ahora no aparece. Por ahora las personas, o sea, los diplomáticos que son designados en la ONU o en varios países, ellos siguen y siguen trabajando y siguen, o sea, hay sectores del Itamaraty que apoyan la línea de Araújo, que creen que de Araújo, perdón,
ahora como una argentina,
una porteña, ya soy metade.
Es verdad.
Não, Araújo.
Sim.
Bueno, Araújo tem um apoio dentro de Itamaraty. Aí, no setor de Itamaraty, houve um embaixador que escreveu um artigo em The Guardian, o defendendo, em Inglaterra. Outros o defendem. Mas há um setor que diz: ojo, nós sempre somos multilaterais, não há que ser trumpista. Ou seja, porque Bolsonaro é conhecido como o Trump de los trópicos. Quedó conocido así en la campaña, ¿no? Y hay diplomáticos que dicen, no tenemos que ratificar esto, tenemos que seguir siendo el Brasil que habla con países africanos, que habla con China, con Estados Unidos, que tiene su principal socio comercial es China, tenemos que seguir en esto. Por ejemplo, ha generado alguna polémica en algunos sectores lo de Chile, de que el primer viaje de Bolsonaro va a ser a Chile y no a Argentina. Isso também é generado hoje, que há novo acá. Isso é algo também que não se esperava, não? Por exemplo.
Exato. Bueno, sobre a relação entre Trump e Bolsonaro, por lo menos o intento de estabelecer algum tipo de relação, incluso de afinidade ideológica, lo explicaba outro de los periodistas do Consejo Argentino para as Relações Internacionais, em este caso,
Martin Granowski.
Tanto o presidente eleito de Brasil, Jair Bolsonaro, como la persona a la que designó como futuro canciller para cuando asume el primero de enero, Ernesto Araújo, y el ministro de Economía, el superministro de Economía, el doctor Guedes, se comprometieron a que las relaciones más importantes de Brasil serán bilaterales con los Estados Unidos o, en todo caso, multilaterales con el sistema financiero internacional. La Argentina no figura dentro de sus prioridades. ¿Qué debería hacer el presidente Mauricio Macri? No imitarlos. En realidad, lo que el presidente viene haciendo es prefigurando la política exterior que también tendrá Brasil desde el próximo gobierno. Esto significa vaciar la agenda del Mercosur, desarticular UNASUR y mandar al archivo la CELAC. Ni la Argentina ni Brasil tienen agenda regional. Al no tener agenda regional, no tienen agenda común. Al no tener agenda común, son más débiles y seguirán siendo más débiles en un mundo de bloques.
Bueno, eso decía el ex subdirector de Página 12, ahora columnista de Página 12, Martín Granowski.
Un enfático Martín Granowski que nos dice que sin agenda bilateral, sin puntos en común, tanto Argentina como Brasil estarán más débiles.
Estamos charlando con Marcia Carmu, quien es, ya lo dijimos, brasileño-argentina para nosotros, una gran periodista, una trayectoria impecable. Esto que decía Martín, uno entiende desde el punto de vista que lo está diciendo él. Hace un par de meses, el presidente Trump, después de hacer el nuevo acuerdo, el nuevo NAFTA con México y Canadá, señaló que ahora en la mira de los Estados Unidos, por el tema de las inequidades con los Estados Unidos comerciales, por el proteccionismo que le aplicaban a los Estados Unidos, estaban la India y Brasil. Ese cable dio vueltas, hubo algunas respuestas de Itamaraty, pero después no siguió a mayores. ¿Cómo ves vos? Ahí en el discurso sí vemos las afinidades que puede haber entre Bolsonaro y Donald Trump, pero en los hechos Brasil tiene una agenda comercial muy fuerte y los Estados Unidos también. ¿Crees que puede haber ahí un choque de trenes, sería, de locomotoras grandes, de titanes?
Mira, hasta aquí durante la campaña, Bolsonaro y sus hijos, porque Bolsonaro tiene hijos que son muy activos en la política interna y etcétera. De hecho, dos de sus hijos han entrevistado a Araújo, o sea, que Araújo ha sido entrevistado por los hijos de Bolsonaro para que fuera confirmado como futuro canciller. Sí. O sea, que hay generó mucha polémica en Brasil, una cuestión família, política, etc. Mas voltando ao de Trump, há como uma decisão política até aqui do futuro governo de Bolsonaro de estar muito cercano aos Estados Unidos. Alguém escreveu em Brasil que nos acerquemos, mas que não nos clonemos. Ou seja, que não há como copiar a questão de, bueno, a atitude de Trump, a forma que atua com os diferentes países, peleia com um, peleia com outro, etc. Então, se há uma decisão de Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro foram a ver, eles ex-estratega de Trump, Bannon, Stephen Bannon, e, bueno, ou seja, essa decisão está. Lo otro es cuando empieza el gobierno, porque China es el principal socio comercial de Brasil. No se puede romper con China, por ejemplo. Y Brasil no puede romper con Argentina. No puede, o sea, Brasil tiene relaciones con varios países, no va a romper, no va a hacer ese estilo con Trump. Yo creo que se va a intentar estar bien con Trump, pero al mismo tiempo con todos al final. Creo que va a tener que irse adaptando.
Que finalmente el peso de la tradición histórica, las relaciones multilaterales, va a pesar más que las decisiones unilaterales que pueda llegar a tomar
Bolsonaro. Sí, yo creo que la realidad de los números, o sea, Brasil tiene superávit con varios países o depende del comercio con otros países. O sea, el mismo Araújo ya empezó a conversar con varios embajadores. La semana pasada estuvo con el embajador de Gran Bretaña, pero también de países africanos. Creo que de a poco se va, al inicio no va a ser así, pero de a poco por ahí... Por lo que estão dizendo os futuros ministros, vai envolver lá, de alguma maneira, um pouquinho de brasilianidade.
Hace pouco também saiu um artículo que vos tuviste que ver, me parece, em la difusão, sobretudo, e, bueno, em traduzirlo e em trabalharlo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que saiu em Clarín, onde explicava. Que explicava, ele analisava que por aí nem Bolsonaro sabe todavía o que vai ser. Eso, ¿qué Fernando Henrique Cardoso dijo eso para vos? ¿El político o el académico?
Qué pregunta difícil, ¿eh?
¿Qué dices? Sí.
Parece.
Yo creo que más el político. Sí, porque Bolsonaro hizo varios anuncios y después ha retrocedido. Entonces generó una imagen de que no sabía bien para dónde iba, ¿no? En las diferentes líneas. Yo creo que a partir de ahí ha hecho esa declaración el expresidente Cardoso.
Javier Chiavone, que es el gran operador que tenemos que hace que este programa salga bien o decente, nos avisa que tenemos 30 segundos. Le hicimos la pregunta a varios miembros de periodistas del CARI. Tenés 20 segundos. ¿Qué le recomendás al presidente Macri y al canciller Faurí con respecto a Brasil?
Ay, qué difícil. Soy apenas una periodista.
No cualquiera.
Mira, una recomendación es imposible, pero sí que la Argentina siga siendo Argentina. Y que, bueno, por ahí al inicio va a ser sorprendente. Hay que tener un poco de paciencia, quizá.
Paciencia estratégica, ahora al revés.
Ahora al revés,
nos
sí.
Nos dijo Gustavo Pérego. Cuando hablamos de Brasil, otro experto en Brasil. Muchas gracias, Marcia Carmo, por ser ciudadana del Mercosur desde hace mucho tiempo. Florencia Ventosa, nos vemos en una semana.
Nos vemos en una semana, Guillermo.
Chao, hasta la semana que viene.